aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que bebo.
La verdad que escucho Cara de Gitana y pienso en Dorita, Dorita y sus 96 pirulos. Pero estamos en comunicación con el doctor Omar Airad. Muy buenos días, Omar, ¿cómo te va?
Buenos días para todos, ¿cómo andan por allá?
Y acá está, una mañana media agitada, te cuento.
Ah, bueno, está bien. Agitada. Está bien para hacer gimnasia.
No, vos sabés que se dio acá en Tolhuin. Tolhuin es el corazón de la isla.
Sí.
Está entre Río Grande, que está al norte, y nosotros estamos bien acá al sur. Un lugar maravilloso. Y es un lugar donde tienen un... No es hospital, viene a ser un centro de salud... Para mi gusto precario, porque por ejemplo si tiene que haber un parto, cosa natural, tiene que ir a la ciudad de Río Grande, 100 kilómetros al norte, o 100 kilómetros al sur, traerlos a Ushuaia. Qué locura, ¿no?
Claro, sí, y bueno, y después votan a los mismos. Así fue la destrucción de la salud es uno de los pilares de una nación, salud, justicia y educación, ninguna de las tres hay. O sea que la Argentina está derribada. ¿Cómo va a ser 100 kilómetros para ir a tener un parto, por favor? O sea, puede producir en el viaje la muerte, digamos, del que va a nacer y de la madre. Y de un infarto del marido que la lleva.
Ahora, fíjate vos lo que ocurre con este vecino, con este paciente, que lo hisopan. Y bueno, vos le diste, es fístula, o sea, lo lastimaron.
Claro, no, pero a ver, fístula. La fístula es algo terrible, ¿eh? Realmente uno conoce de fístulas, puede ser en la boca, cuando hay una caries que no sale, digamos, la infección hacia afuera, sale a través de las encías, y están las fístulas de la región anal, pero una fístula... de la nariz al cerebro, la letalidad es altísima. Estamos hablando de muerte, repito, hablando de muerte. Si a mí me ponen un palo en la nariz y me perforan la base del cráneo o los huesos finitos, pues son muy, muy finitos, son más finitos que los del pollo, cualquier palo que me ponga en la nariz va a penetrar en mi cerebro. Si hay líquido cefalorraquídeo, es porque el palito entró en mi cerebro. Y si me lesiona una parte del cerebro, puedo tener cualquier trastorno motor y sensitivo de por vida o una gran encefalitis y morirme.
Y ya el daño, ese daño, es un daño irreversible, provoca secuelas, puede dejar una discapacidad, por lo que me... estoy enterando.
Por supuesto, o sea, el cráneo está muy, muy bien protegido. Si hasta hay una, bueno, un elemento que se llama barrera hematoencefálica, que hay, digamos, una membrana que no permite que ciertas sustancias entren al cerebro cuando están paseando por la sangre. Entonces, hacer lo que se hizo hasta el día de hoy con ese hisopado que no sirve para nada, solamente para enriquecer a los gusanos cómplices y socios de estos cambalaches, como siempre digo, nada más, los chorros.
Ahora, Omar, te pregunto desde mi desconocimiento, ¿no? Para sacar sangre, en la práctica médica, el que me saca sangre no puede ser cualquiera, no puede venir cualquier enfermero y decir, pon el brazo y me saca sangre. Tiene que ser un técnico de laboratorio, ¿estoy equivocado?
Sí, técnico de laboratorio o la enfermera que ya hizo el curso para sacar sangre y le dan una autorización por escrita que puede sacar sangre. O sea, cualquiera no puede sacar sangre.
Acá yo critiqué mucho, y me toman por loco, porque la ministra de Gobierno había publicado en una gacetilla de prensa los hisopadores sanitarios. Hacían el hisopado a medida que iban pasando los autos en plena pandemia. ¿No es un acto criminal llevar adelante esta práctica con gente que no está capacitada para hacerlo?
Y bueno, la principal criminal es la ministra. Esto es lo mismo que mañana baje en orden a tirar tiro al blanco con el que está en contra de las vacunas. ¿Qué sé yo? Eso es decir, esto es el grado de prehistoria y de involución de nuestro país, y que en los gobiernos, en estas últimas décadas, son estas porquerías puestas a dedos, donde se limpió, se expulsó al que tiene un conocimiento, porque ellos no soportan a la persona que estudió y se especializó en lo que sea, no lo soportan, porque son una, ¿cómo podemos decir?, un cardumen salvaje. Entonces ponen a cualquier persona a dedo, che, mira, vos respondés a mí, pasame estos medicamentos que van para allá, así después te doy un 10. Ah, ¿qué hay que hacer? Y mando los hisopos, hacer hisopo para todo. Y un ignorante, una nadie, una nada, no puede hacer eso. ¿Está claro? Es un acto criminal. Entonces vos pasás con el coche, te pasan el palo y por ahí el palo atraviesa el cráneo y se queda pegado en el techo. Y bueno, pero eso es lo que quieren los argentinos, ¿no? De ahora, de hace décadas, desde que vino este cáncer, para no ir para, más para atrás, ¿no?
Claro, ahora, como médicos, yo trato de verlos a ustedes. Ustedes son médicos y todos pasaron por la misma facultad de medicina. Las doctoras que hablaron recién, Viviana Lenz y Laura Baigorria, son médicas de la ciudad de Río Grande. Ellas en toda la pandemia siguieron trabajando igual y medicando a la gente con lo que tenían que medicar de acuerdo a la patología que tenían. Entonces dicen, la farsa está a la vista. ¿Por qué la ministra de Salud no las recibe, no las escucha, no les contesta una nota? Baigorria había dicho algo que no es tan complicado. Decía, ¿por qué no tener una cámara de ozono para eliminar en los hospitales, ¿no?, todos esos virus? Bueno, lo que vos conocés que anda dando vuelta dentro del hospital. ¿La razón es únicamente la plata?
No, el tema es el costo-beneficio. Cuanto más enfermos hay, más plata para el bolsillo de los chorros. No hay que olvidar que ese es el último manotón, porque acá termina la política. Después vendrá, o viene de afuera a parar el desastre, o viene una guerra civil. Acá es muy simple, una máquina de ozono casera te puede costar 4.000 pesos. Estamos hablando de $20 de este gobierno. $20 una máquina de ozono que te salva vida. La dejas todo el día prendida y no pasa nada. Yo la tengo en mi casa y en mi dormitorio. Hace 5 años que duermo con una máquina de ozono. Pero no porque le tengo miedo a los bichos. A mí los bichos no me hacen nada, ni ningún virus. Simplemente porque no hay oxígeno en el planeta Tierra. Del 37 se bajó al 21. Entonces yo compenso con el ozono. Volviendo a la pregunta, una máquina de ozono, y encima comprando los productos por mayor, lo puede hacer cualquier electricista. Es un transformador, un aireador de pecera, la lámpara de ozono y un canito de PVC. Eso es una máquina de ozono. ¿Listo?
Y nos elimina cuántos problemas que nosotros podemos llegar a tener. Problemas, digo, el sistema inmunológico, me decís que está preparado para defenderse de cualquier bacteria, de cualquier bicho que nos ataque, ¿no?
Sí. Exacto.
Y desde el primer día estamos cumpliendo 2 años al aire, Omar.
Sí.
Dos años. Hace 2 años que me venís diciendo que la falta de sol, la falta de vitamina D, es letal para nosotros.
Por supuesto. Exacto.
O sea, con campañas para reforzar la vitamina D, para alimentarnos sano, se eliminan un montón de prácticas médicas que son comunes en los hospitales.
A ver, la falta de vitamina D no solamente te va a llevar, bueno, en un caso extremo al suicidio, que es lo que, bueno, pasa en Tierra del Fuego, sino que la vitamina D cumple muchísimas funciones a nivel, que no es vitamina, es hormona, para que la gente de una vez por todas la cambie. Es una hormona, la vitamina D. ¿Qué es lo que sucede? Cumple un montón de funciones en nuestro sistema nervioso central. A ver, si estamos hablando de depresión por falta de vitamina D, si tenemos carencia o disminución de la vitamina D, vamos a tener trastornos emocionales, tristeza, depresión, pánico, fobia, insomnio, y eso se arregla con vitamina D, y la vitamina D no es costosa, y si lo compra una provincia es mucho menos costosa. Lo que sucede que si yo no doy vitamina D, la gente no padece de esas, de esos trastornos emocionales. Tomemos, la persona que se va a suicidar tiene que ir a un médico psiquiatra, tiene que ir a otro colega que le haga contención, y por lo menos una terapia cuesta, una terapia psiquiátrica de cualquiera de lo que acabo de nombrar, es de 40 y 50 mil pesos por mes. En cambio, una vitamina D no cuesta nada. La tengo acá a menos de 10 centímetros de mi mano, pero lo tomo toda la vida, todos los días.
Pues es que ayer veía en la, fui a la herboristería, ¿no? Y sí, le mando saludos a Bárbara, y estaba, y nos reíamos por la semilla de zapallo. Yo nunca había visto cómo era la semilla de zapallo, y digo, pensar que comiendo semilla de zapallo, algo tan simple, evitas problemas que son tan graves.
Exacto.
¿Cuánto hay en esta, o sea, en las plantas, cuántas propiedades tienen las plantas que nosotros desconocemos absolutamente?
Pero sí, a ver, hay que entender que esto se fue perdiendo, y acá lo podemos dividir en dos partes. Se fue perdiendo, se fue tapando, se fue desacreditando, y vamos a lo que es la nación, el componente de los habitantes de los argentinos. Le siguen comprando espejitos de Colón, de color, a los descendientes de Colón que estarían en Europa. Entonces siguen comprando toda la porquería que le vende la industria farmacéutica en lata y cartón, que serían los envases, y todo lo que sale ahí para los argentinos está por arriba de todo, de Dios, del universo, de todo. Entonces están todos bien alcahuetes, arrodillados, comprando cualquier basura que se produce en Europa. Y encima, no se olvide que lo que se produce para Argentina no se produce para todo el mundo, porque nos tienen asco a los argentinos, sienten repugnancia, y es así. Entonces ahí tenés el argentino poniendo el bracito, me di la nueva, me di la vieja, me di la moderna, me di la Pfizer, me di la Sinopharm, no, me di la Sputnik porque soy comunista. Bueno, es un problema zombie. Ya ni hablemos de traición e ignorancia.
Ayer, bueno, lamentablemente hoy me desperté con una noticia fea. Una amiga, muchos años, ¿no?, que vivo acá en Ushuaia, murió una mujer joven para mí, para nosotros, Marcela Godoy. Hace 15 días atrás había fallecido su mamá, y nos vimos la última vez en el sepelio. Y el muchacho de la funeraria, Miguel, me comenta, gracias a la vacuna. Y digo, ¿te diste todas? Me dice, sí, por suerte ya me di la cuarta. Imagínate, trabajo acá. Y yo me quedé mirándolo y le digo, pero los cuerpos que llegan acá son cuerpos libres de COVID. O sea, los que tienen COVID los queman. Y me mira y me dice, no, bueno, sí, pero... Y me comenta, acá hay una persona muy conocida, un muchacho joven también, joven para nosotros, que tenemos más de 60. Y me dice, ¿viste que se murió este muchacho grandote? Me dice, y se murió, no estaba vacunado. Y le digo, ¿y los vacunados que se mueren, los contás? Y se quedó pensando. Es como que decís que no estás vacunado y te miran mal. Te dicen, ¿cómo que no te vacunaste? Y te dicen, pero vos pones en riesgo mi vida. Pero si vos te vacunaste, ¿cuál es el riesgo? Y me dicen, la psicosis, Omar, la psicosis. El miedo.
No, yo lo tomo desde otro ángulo, ese nivel de ignorancia mezclado con este patoterismo podrido que siempre se llevó adelante en nuestro país. Si yo me vacuno, no tengo por qué tenerle miedo a un supuesto virus, ni tengo que estar molestando al que no usa barbijo. ¿Está claro? Se dio la cuarta, bueno, ojalá se dé tres o cuatro más, así desaparece del planeta. O lo tienen que poner en una jaula ahí porque no va a saber quién es. Pues se llenó de mercurio, aluminio, grafeno, polisorbato 80, 60, células de mono. La verdad, que se siga dando. Porque la verdad, las funerarias a mí no me cierren. raro que no se dedican a la política, porque para mí no me cierra la funeraria, pero vuelvo a repetir, andarían muy bien como políticos. Entonces, cuando uno está frente a un ignorante, Proverbios 29, no confronten, porque si no uno es peor que el ignorante. Primero, ¿de dónde puede sacar hablar de virología que un cadáver que ya está con una temperatura donde ningún virus lo soporta, de este tipo, puede transmitir un virus? Lo que puede transmitir un cadáver que de golpe lo manipulen y un huesito lo pinche, que se rompa un hueso del cadáver y lo pinche, ahí sí va a ser una septicemia y se va a morir. Pero estamos hablando de que un cadáver se rompa y pinche al que lo está manipulando. Pero un idiota, pues ya ni siquiera puede decir ignorante, que se esté vacunando, se dieron todas las vacunas porque los cadáveres pueden transmitir el COVID, eso nos marca el grado de barbarie. Por eso civilización y barbarie. La cabeza está de adorno. Es un adorno para que pueda, ¿no?, para que la gente no discrimine, nada más.
Vos fíjate el fenómeno del mundo. Ahora paso por ahí un montón de mensajes de oyentes. Ahora vamos a leer algún mensaje de los oyentes. Mirá lo que pasa en el mundo, ¿no? Putin terminó con el COVID. Bombardea Ucrania, fosas comunes, los entierran a todos ahí. ¿Te diste cuenta que no se habló más de COVID?
Después que empezó esto allá en Ucrania y Rusia, desapareció el COVID. ¿Por qué? Se trasladó el terror máximo a la guerra, y a la guerra mundial y a la guerra nuclear. Entonces eso es más efectivo para enfermar y matar que esto de la vacuna y todo este, qué sé yo, cómo llamarlo.
No se entiende cómo se puede ser tan criminal, pero esto nos está pasando. ¿Cómo nos protegemos, Omar? Alimentarnos bien, la doctora Lenz decía, apaguen la radio, la televisión, no se enteren de nada, pero si no nos enteramos de nada, mirá Cristina lo que es capaz de hacer.
Sí, es terrible. Por eso, por lo menos estar bien bajito mirando a ver cómo viene la cosa.
Qué bárbaro. ¿Qué comerá Cristina para tener esa sagacidad, esa lucidez y, por qué no, también una cuotita? Si tiene algo que le sobra esa autoestima, mirá que compararse con Dios, la pucha, ¿no?
No, es un cuadro demencial.
Bueno.
¿Por qué no pone la foto de las hijas de Nisman todos los días en la mesita de luz? Y que se quede tranquila, que lee el Salmo 105, que no va a escapar. Salmo 105, 15, entre 14 y 15. No toques a los elegidos, no toques a los ungidos, porque te despedazo. Que lo lea todos los días, así en vez de leer un Padre Nuestro, que lea la que se le viene. Y que se compre un par de tiroides y paratiroides, que se la sacaron por error. Ya creo que eso fue un mensaje de afuera o de adentro, o combinado. Está demente esa mujer. A ver, yo no soy psiquiatra. Está demente de siempre. Toma ácido valproico, el ácido valproico para que no ataque físicamente. Los enfermos psiquiátricos, cuando toman altas dosis de ácido valproico, es porque si no pasan de la violencia verbal a la violencia física. Lo que pasa que esta señora, tengo que respetar porque es una mujer, le sirve para que destruya y desintegre el país. ¿Y a quién le sirve? A las organizaciones criminales, no voy a decir organizaciones mafiosas, de afuera, de afuera, porque estos roban, ¿y a dónde van? La plata, los bancos. Y cuando estos mueren de un accidente, ¿quién se queda la plata? Los bancos. Ya lo hablamos 100 veces. ¿Dónde está la plata de Brito que debía tener en otro país? Si es que la tenía, ya la tiene el usurero. Y siempre lo mismo. Esto es como lo de la vacuna, es lo mismo. Robo, pongo la plata en Europa, después me matan. Y así fue siempre la Argentina. Pero no es la Argentina, cuidado, los argentinos. La Argentina es la mejor tierra del mundo. Así que bueno, que diga lo que diga. En una pared puso Mahoma, se la come. Ya está. Se sentenció a muerte. ¿Qué se cree que son? ¿Que el islámico no te la va a dejar pasar? Va.
Ay, amigo mío. Norberto nos dice... como lo dije en todas las oportunidades que hablé y hablo con alguien, por suerte nunca necesité caer en manos de estos delincuentes, brazos ejecutores utilizados por un gobierno nacional más delincuente e inmoral que vi en mi vida. No me vacuné justamente por eso, a pesar que soy pro vacuna, debe haber querido poner, pero las vacunas comprobadas y efectivas, como por ejemplo la, no sé si es antigripal que me pone, la que se compra todos los años. Ahí me abre la pregunta, más allá de lo que dice Norberto, ¿no? La, vos me decís que la Sabin demostró que es una vacuna efectiva, y también me decís que no necesita ser una inyección la vacuna. La pregunta es media naif, ¿no? ¿Por qué la antigripal que te dan todos los años, más allá de ser un negocio, es en forma inyectable?
No, porque, a ver, esto está terminado hace mucho tiempo. Esto, le digamos, la frutilla de la torta, toda esta payasada del COVID, de la cepa 1, 2, 40, Omicron, toda una payasada. El tema vacunación, los argentinos vienen hace mucho inyectándose cualquier porquería y se fueron concentrando de metales pesados el cerebro, y por eso el 90% son zombies. Ahora, a lo que me estás hablando, la de Sabin. A ver, la Sabin oral. Hay que entender lo siguiente: cuando vos pones un virus en el cuerpo, y más por vía, de la garganta, para que lo entienda más fácil, automáticamente ese virus atenuado o muerto penetra y el sistema inmunológico lo capta, lo macrófago, y hace defensas. No necesito inyectarlo. Ahora, una vez empezaron a hacer toda esta payasada que dice que si a los virus atenuados o a los virus o partículas de virus se lo combinaba con aluminio, el sistema inmunológico reaccionaba más fuerte y hacía mejores defensas. Bueno, pero lo que pasa es que son los papers, los hacen los mismos que hacen las vacunas y los que tienen el poder. Vos con una valija de verde, más acá y en cualquier país del mundo, que acá son las reinas de las coimas, pero número uno desde la historia de la humanidad, pero en el mundo también están las coimas. Están las coimas. Son chiquitas, a grande, a gente muy reconocida, pero bueno, dice, mira, te vamos a dar un tiempo compartido que lo vas a poder usar eternamente, no va a estar a nombre tuyo, y bueno, nadie se da cuenta. Esto es lo mismo, siempre la misma payasada. Lo que puede ser un papel, no le creo. El tema de yo no creo nada, porque si vos crees en cualquier cosa, en las monografías, una monografía, por ejemplo, en internet, hay que leer 20, 30 o 40 y ver dónde está toqueteada. Algunas no, pero en casi todas está el lado oscuro. Eso lo pueden detectar los que nos dedicamos a la investigación científica, por supuesto. Así que bueno, y volviendo a la Sabin oral, vuelvo a repetirte, lo mejor que hay es un virus por vía oral, más si es con un hidrato de carbono. Y si no, muy simple, yo no quiero hacer una propaganda a un laboratorio que es de origen italiano, tiene unas gotitas que tiene como 200, es una multivacuna, que se toma una o dos gotitas por día, nada más. Y hay algunos medicamentos naturales de este laboratorio que salva de la depresión a la gente. Vuelvo a decir, no le hago propaganda a los laboratorios.
Oyente me pregunta, a vos te pregunta, ¿hay alguna cura o una sanación para el espolón? No tengo la menor idea qué es el espolón. Aclarame, Silvia, ¿qué es?
Sí, bárbaro, así salimos un poco de hablar de estos gusanos. El espolón, yo le voy a enseñar a la gente, realmente cuando uno tiene espolones, el espolón es en el calcado, o sea, para que lo entiendan, en el pie, donde está el talón del pie. Bueno, cualquier persona que tiene espolón va a ir a un traumatólogo y le van a decir que es para operar, que se opera con un aparatito, así, ya está, se acabó el problema. Yo voy a ser respetuoso. Yo le aconsejo a la gente no tocarse el espolón, porque las operaciones, el 90% fracasan y después le queda un espolón, le queda un anzuelo de tiburón en el talón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, mirarse al espejo. si tiene un hombro más alto que el otro, sea desnudo, se pone desnudo, pone las manitos sueltas a los costados. Si tiene un hombro más alto que el otro o una mano más larga que la otra, consultar con un quiropráctico. El quiropráctico, si no hay quiropráctico, puede ir a un osteópata o lo que sea que se dedique a huesos y a tendones, se hace estiramiento de ese, es una técnica para alinear los hombros y automáticamente desaparece el espolón, porque el espolón es por un cambio de posición. Para la traumatología es un crecimiento de un hueso, no. No, porque yo trabajo con esto, y gente que ha venido con espolón, sin ser quiropráctico, le pedí un estirón y empezaba a patear el piso porque le desaparecía el dolor. Y como mi familia tuvo, mi padre tuvo espolón, yo le voy a enseñar a la gente, usted está con espolón, es muy desagradable, agarra un algodoncito, se compra cualquier crema antiinflamatoria de la farmacia, ¿sí? Ahí le voy a dar el gusto a la industria farmacéutica, pone un poquito de crema, se lo pega en donde le duele y se compra una plantilla y le hace un agujerito, una plantilla bastante alta para el talón, un agujerito para que ese supuesto espolón esté en el aire. No toque el piso ni toque el zapato por dentro. Entonces automáticamente se va desinflamando y al corregir la columna desaparece el dolor. Ahí tenés toda una cátedra del espolón.
Ay, amigo mío, respirar profundo, respirar aire puro. Cuando digo respirar aire puro, yo te dije muchas veces que vivimos en un lugar maravilloso por ese forma en los árboles, como un musgo, que es únicamente se forma donde hay ozono.
Exacto.
Entonces digo, y acá alguien me pone, qué traviesa que es esta, me pone aire puro, descalzo, para descargar la mala onda, la mala vibra, y cargarse de energía positiva. Puede ser que tengamos lugares donde energéticamente nos podamos sentir mejor, por ejemplo, estando descalzos en determinado lugar.
Exacto, exacto. A ver, la persona que te transmitió eso es una persona que tiene un perfil hindú, le gusta el hinduismo. En primer lugar, la respiración. Mire qué simple, la respiración en un lugar donde tenemos un oxígeno fantástico, como es Tierra del Fuego. ¿Qué estoy haciendo? Estoy oxigenando mis células. Si yo oxigeno mis células, no se enferman. Miren qué fácil, estoy consumiendo oxígeno. El oxígeno es un medicamento para la medicina. Ahí toman examen por oxígeno, te equivocas y te aplazan. Bueno, en mi época. Ahora no, capaz te nombran diputado después.
Respiración bueno, profunda, controlada en un lugar donde tenemos aire puro.
Ay, mamita querida, ¿qué es lo que sucede? Cuando hacemos la respiración profunda, en primer lugar se expanden los diafragmas. Los diafragmas son los musculitos que separan, podemos decir, al tórax o al pulmón del abdomen. Yo lo hago más fácil para que la gente entienda. Entonces, sucede lo siguiente, al expandir hacia abajo el diafragma, entra más oxígeno al pulmón. Cuando nosotros inflamos el pulmón, se separan los músculos entre, podemos decir, entre las costillas, y la capacidad de oxigenación del pulmón se multiplica. Por consiguiente, nosotros llevamos el principal nutriente, falta el agua, el principal nutriente a la célula, que es el oxígeno. Sin oxígeno no morimos. Bueno, acá estamos hablando de una vitalización, un placer que uno le da al templo. El templo somos nosotros, las células bailan de la alegría, las células se olvidan de la intoxicación o de enfermarse o de morirse, solamente con respirar. Pasemos a caminar descalzo. Analicemos lo siguiente, nosotros somos de otra época y de un mundo que no existe. Nuestros zapatos eran de suela y nuestras ropas eran de algodón o lino. Ahora de golpe alguien vino y dijo, no, vamos a hacer los zapatos de goma y vamos a mezclar, para ganar más plata, vamos a mezclar el algodón con nylon. Entonces nosotros somos una fuente de generación de energía, por eso a veces uno toca un metal y le sale una chispa del dedo. Toda esa carga energética espantosa por el zapato con goma y por nuestras ropas con nylon no se enferman. Lo que más se enferma es la piel y los estados anímicos, por supuesto. Entonces yo caminando descalzo, tocando un árbol, o hasta tocando el cable a tierra de un enchufe o un caño de agua, automáticamente descargo esa energía maligna para nuestro cuerpo.
Ay, amigo, cuánta información. Pues es que tengo una amiga que me parece que es la que va a quemar el corderito fueguino. Cuando vengas, tenemos una mujer, pero maravillosa, que es la que va a hacer el corderito fueguino. Y ella me dice que no deja de ir nunca a hacer natación. Recién cuando vos me hablabas de mirarnos frente al espejo y de ver cómo estamos parados, y tenemos, me hiciste acordar a cuando estamos en el agua, por ejemplo, cuando vamos a la pileta, y si podemos mantenernos parados en la parte profunda, sería sacando, sí, sacando el cogote, está mal, ¿no? Cogoteando para no tragar agua. ¿Hay alguna posición? ¿Qué función tiene el agua para nuestro cuerpo y esto que tiene que ver con la gravedad y la postura que nuestro cuerpo va adquiriendo, las malas posturas?
Lo dividimos en varias partes. ¿Cuál es la relación entre nosotros y el agua? Nosotros somos agua, 70% agua. Cuando nosotros entramos en el mar o donde haya agua, uno siente ese famoso placer, dice, ay, qué linda que es el agua. Lógico que uno va a ser linda porque hacemos un intercambio de energía. Podemos decir que el agua nos absorbe todo las energías tóxicas, nos hace una diálisis a través de piel, más si el agua es salada, como el mar. O sea, para que lo entienda más fácil, cuando nosotros estamos en el mar, estamos orinando por la piel. Lo que pasa es que no se huele, porque son micropartículas. Al mismo tiempo estamos recibiendo 103 minerales que tiene el agua de mar, y al mismo tiempo el yodo. Y el yodo es fundamental para matar bicho y para el metabolismo celular. Casi nada, ¿no? Ahora pasemos a estar, vamos a suponer, en la profundidad o en una piscina. Por ejemplo, a 3 metros o 2,5 metros, uno se pone un salvavidas en el cuello para estar cómodo, para dormir, podemos decir. Y no se mueve, no hace falta moverse. Es una técnica japonesa, ya lo hemos hablado varias veces. Entonces la columna, como siempre busca la vertical, empieza a acomodarse sola, porque estamos en gravedad cero. Calcule que nuestro cuerpo recibe 4 toneladas arriba de nuestros hombros, nuestra cabeza, por la gravedad. Imagínense estar en el agua con gravedad cero. Si hasta uno se queda dormido. Y cuando sale de ahí se da cuenta que la columna está mejor, mejor y más blandita. Se descomprimen los músculos, casi nada. ¿Cuánto es el costo de eso? Nada.
Yo te escucho, imagino que la columna que está maltratada por el uso del celular, que estoy con el cuello hacia abajo, o el uso de la computadora, que estoy encorvado, o muchas veces los que nos quejamos decimos, bueno, el dolor de, le echamos la culpa, decimos ciática y no sabemos qué es. Y vos me decías, mirá, y la parte lo hice, le puedo decir a la gente, no me dijiste que haga barra. Yo digo, ¿qué claro, voy a estar haciendo colgándome? Y bueno, lo hice y pude escuchar cómo mi columna se acomodó. Dije, estoy crocante, estoy crujiente, pero se acomodó la columna. Lo que interpreto por lo que me decís vos es que en el agua, si tengo un salvavidas, la forma del cuello, para sostener la cabeza fuera del agua y dejo mi cuerpo inerte, o sea, como diciendo, me dejo ahí, solo se acomoda y se termina mi dolor de ciático.
Exacto, se termina. No es la primera sesión, es lógico, pues si llegamos a algún problema de ciático, porque eso lleva décadas, no solamente décadas por mala posición, por caminar mal o por lo que sea, sino las butacas de los coches, que son a propósito para destruir el ciático, para pinzar la cuarta y quinta, o estar 40 horas con la computadora. Bueno, entonces vamos a la parte terapéutica, que es lo que quiere la gente. Tenemos lo del agua, si lo inventaron los japoneses, y calculen que los japoneses están en el planeta Tierra antes que existiera la Argentina, más o menos. Vamos a ser más fácil. Tienen miles de años y nosotros somos unos cambalaches de 200 años. Entonces ellos saben, que lo hicieron siempre, que a través del agua, en gravedad cero, la columna se acomoda sola. Referente a la barra, ¿qué es lo que sucede? Vos cuando haces barra, o la primera vez que una persona hace barra, claro, siente que cruje toda la columna, parece que hace crack, crack, crack. Y ese crack, crack, crack no solamente es la reacomodación de la columna, sino que se rompen los famosos osteofitos, que uno realmente después de los 50 años empieza a ser osteofitos, que es lo que nos salva la vida, porque los osteofitos tratan, es un sobrehueso finito que trata de mantener separadas a las vértebras. Entonces, cuando uno se estira, los osteofitos se quiebran, como diciendo, ya no hace falta. ¿Qué le parece? O sea, no solamente se descontractura la columna, sino que rompe la rigidez que nos producen los osteofitos para salvarnos la columna. Pero no es bueno tener osteofitos. Bueno, el osteofito se rompe y se disuelve y tenemos una columna libre.
Ay, cuánta información estás dando. Cuánta información. Sí. Me haces pensar, hoy es el Día Mundial de la Tierra. Mirá vos, ¿no? 22 millones de estadounidenses, el 10% de la población de Estados Unidos en este momento salieron de las calles, a las calles para manifestarse en favor de la acción para conservar las especies, el aire, la tierra, el agua, exigiendo un nuevo camino a seguir para nuestro planeta. Desde el 22 de abril de 1970, que se conmemora en esta fecha el Día Mundial de la Tierra. ¿Cuánto estamos maltratando la casa donde vivimos?
Exacto, está bien que salieron 22 millones o más. Hace poco atendí a una paciente de Estados Unidos, y en Estados Unidos una epidemia de cáncer. Epidemia de cáncer, no estoy hablando de epidemia de caspa ni de piojos. Bueno, ahora volvemos a estos 22 millones que salieron a la calle. El problema es que nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Los primeros contaminadores somos nosotros. Abrimos la canilla, la dejamos a media hora abierta, cuando llega una bolsita de nylon, agarramos, la tiramos a la basura en vez de secarla o guardarla y volver a usar. O para decir, mamá, despertame a las 8, usa una hoja entera de un cuaderno. Bueno, como se dan cuenta, los principales contaminantes de la Tierra somos nosotros. Ahora, supongamos que todos somos buenos y hacemos lo que corresponde, el orden, protegemos cada milímetro de la Tierra, pensando lo que estamos haciendo, que está todo mal. Pero el problema es que después las cabezas están podridas. ¿Qué hablo? De las cabezas que gobiernan. Entonces vos podés proteger la Tierra. Entonces viene uno de afuera y dice, aprobá este agroquímico. Y un solo asesino, un solo criminal, te aprueba un agroquímico y te destruye la tierra, el aire y el agua. Y la gente no sabe que ese agroquímico envenena todo. El mejor ejemplo tienen con Felipe Solá, el peronista Felipe Solá, que fue el que aprobó todos los agroquímicos más tóxicos que hay. Bueno, ahí está en la provincia de Buenos Aires, otra que apocalipsis zombie. Yo creo que están por debajo de los zombies. Ahí tienen los resultados de los agroquímicos, más allá de los enfermos, los cánceres y las muertes.
¿Cuántas cosas tenemos para modificar? ¿Cuántas cosas tenemos para modificar, amigo mío? Pensar que la Tierra es tan buena, o sea, yo no me canso de ver y de sorprenderme, ¿no? De todo lo que la Tierra nos brinda y nosotros no lo estamos sabiendo ver. Es como que buscamos soluciones que vengan de lejos y no vemos las soluciones que tenemos acá en casa.
Pero lógico.
Un amigo me dice, un amigo acá, este es Luis, lo tenés que sacar, abogado el hombre, me dice, además que use la crema mágica del doctor Airad para el espolón.
Ah, bueno, yo no me quise hacer la propaganda porque si no sería un irrespetuoso. Sí, la crema que yo desarrollo ionizada es excelente para el espolón. Muchas gracias.
Para el espolón, le tengo que llevar a Dorita. Acá Rosa me está mirando como diciendo, para mí también, que se te caiga una crema para este lado también, que de vez en cuando debe venir con algún dolor. Ella es la que cosecha la tierra, las cosas ricas de la tierra, y aparte me trajo una bondiola, pero vos no tenés que saber. De la bondiola vos no tenés que saber, porque esta bondiola me imagino que rompe con todo, ¿no?
Y rompe, sí, o sea, yo tampoco puedo ser fundamentalista, yo tengo que ser respetuoso en ese aspecto. No es lo mismo una bondiola de Tierra del Fuego con un animalito criado ahí en la granja de uno, que una bondiola que se la compramos a algún ministro con Alzheimer, ahí que cría cerdos en el sur, ¿no? Es distinto, porque uno cría un animalito con amor, bueno, después se lo faena y esa bondiola está el amor de uno mismo. Es muy simple, yo estoy en contra de la carne, porque no de ese tipo de carne, porque me desperté. Yo me comía cualquier carne, y siendo médico inclusive, pero hay que ser respetuoso de los gustos, y que la gente todavía no sabe los problemas que puede tener la carne por el ácido úrico, más que nada. Pero una bondiola de Tierra del Fuego no es lo mismo que una bondiola de acá de... no de Capital Federal, porque realmente las productoras están en el conurbano y el Gran Buenos Aires. No, mejor ni mirarla, no tocarla.
Bueno, Rosa es la mujer que me mandó los garbanzos fermentados.
Y bueno, ahí está. ¿Cómo salió Europa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Comiendo garbanzos. Si no tenían nada. No tenían nada hasta que los idiotas argentinos empezaron a comprarle sus espejitos de colores. Y encima se las creyeron. Entonces son medicamentos con nombres raros. Pero volviendo al garbanzo. El garbanzo tiene todas las propiedades. El garbanzo, para que lo entiendan, es el equivalente a un churrasco en las propiedades nutricionales. Vuelvo a repetir, las propiedades nutricionales, no lo tóxico de la carne que tiene el agua con arsénico que consume el animal, el estrés, las hormonas, ¿sí? Es otra cosa. El garbanzo es oro, lo da la naturaleza, oro, proteína pura.
En cualquier momento me voy a ir con Martín y con Marina a la montaña, y si cruzamos algún guanaco por ahí, ¿por qué no entrarle a la carne de guanaco? Que me dijeron que la carne de guanaco es exquisita. Hay tantas cosas acá, por Dios, el conejo, lo quieren matar al conejo, lo quieren envenenar, conejitos que no hicieron nada. Entiendo la gente que es ambientalista y que defiende el conejito, pero me dicen que es tan rico a la cacerola, ¿por qué no probarlo?
Con el conejo tienen que tener un cuidado. A ver, yo en primer lugar soy respetuoso de hasta de una hormiga o hasta de, no sé, de una pulga que no la veo, porque es la creación. Entonces, volviendo al conejo. El conejo tiene un virus que se llama mixovirus. Por eso en la Biblia está prohibido comer liebre o conejo, porque ese virus a veces genera pseudotumores cerebrales y le hacen quimioterapia a una persona que se le hizo un tumor viral en el cerebro. Ahora, vamos al pobre conejito. Si ustedes van a cocinar un conejito, por favor, lávense bien la mano, pónganse en un guantecito cuando el animalito está crudo, y después cocínenlo a una temperatura muy fuerte, porque los virus son sensibles a las altas temperaturas. ¿Quién no comió una liebre en escabeche? Que me dice que no la comió porque no come conejo, no le creo. Son exquisites. Pero bueno.
A la olla le matás todos los bichos al conejito.
Exacto, sí. O sea, ya cuando pasás los 100 grados, el mixovirus muere.
Me estás haciendo acordar a celebridades de mi país. A mí me gusta decir mi país cuando hablo de la Argentina. Puedo decir la Argentina es como algo lejano, y decir mi país es mío. Pero el doctor Ginés González García dijo que el virus acá no llegaba porque podíamos tomar un tecito caliente y lo matábamos.
Y bueno, ahí tenés. Esto es lo que... A ver, ya no hablemos mal de Cambalache. Son basuras con forma humana. Ministro, que Ginés García destruyó la salud argentina cuando, no sé, fue ministro durante la gestión del simio terrorista, cómplice de las voladuras, de AMIA, de la Embajada de Israel. Creo que en ese momento Ginés García fue ministro. ¿Cuántas denuncias tuvo que dio zona, así le dijeron, zona liberada al Ministerio de Salud Pública y a la Salud Pública Argentina? Y ahí está, creo que quería cerdos, no sé en dónde. Ya ni debe saber quién es. Ya cuando era ministro, la cara de un enfermo psiquiátrico se le notaba. Y si le ven las rodillas de tan gordo que, porque no es gordo, es más que gordo, tiene las rodillas cruzadas porque sus piernas no soportan su peso corporal, y esa grasa la tenía en el cerebro. Pero para el alcohólico Alberto Fernández era el mejor ministro de salud de la Argentina.
Está viva, carajo, Vaca Muerta.
Vaca Muerta
lo dijo ayer, dijo que Vaca Muerta está más viva que nunca. Estamos más ahora. ¿Cómo tenemos presidentes así, amigo mío? Me hiciste acordar cuando hablábamos de los garbanzos, yo te sacaba el tema de los garbanzos, me hiciste acordar de Eve de Bonafini, que decía, bueno, sí, si no podemos comer carne, hay que comer garbanzo. Cuando estaba Macri pedía comer carne, ahora que está Alberto pide comer garbanzo. No lo entiende nadie esta mujer, pero bueno, así estamos. Y nuestra amiga Rosa ha plantado habas. Yo no sabía que las habas crecen acá.
Qué bueno, qué bueno. Haba con cebollita de verdeo, un poquito de salsa de tomate. Se me está haciendo agua a la boca porque hace años que no como haba.
Ajo, el ajo también viene acá, el ajo negro. Amigo mío, yo como siempre te agradezco todo el tiempo que nos dispensás, de tu buena voluntad, de tu buena predisposición. Sabes que te quiero mucho y no veo la hora de tenerte por acá.
Y yo no veo la hora de ir para allá para visitar a toda la gente que le encantó este juego que hacemos nosotros dos y que fue aprendiendo mucho por falta de conocimiento, porque no sos médico, vos sos muy buen periodista que púas bien. Recién hablaste del ajo negro. El ajo negro tiene muchas propiedades. Consuman ajo negro que no tiene el sabor del ajo verde, o sea, el común.
Y el amigo de Buenos Aires me está tirando letra, me dice, los brotes de los granos triplican las propiedades. Y yo me acuerdo de cuando empecé a consumir el fenogreco para la alergia, vos me dijiste hidratarlos. Los hidraté y me los olvidé, los tuve como 3 días ahí. Y realmente, cuando me acordé de tomarlos, que vos me dijiste que los podía tomar igual aunque estén brotados, los tomé, papito, se te corta la alergia. Airad, te agradezco infinitamente todo el tiempo que nos brindás.
Bueno, sigamos aprendiendo, que es nuestro objetivo, y sigamos colaborando con la gente.
Dame una frase bíblica para cerrar. La gente está agobiada, está cansada, y dice, ¿cuándo termina esto?
Y bueno, ahora sí podemos certificar con este eclipse rosado. Y bueno, yo le doy una y lluvia de estrellas. San Mateo 24, señales antes del fin, San Mateo 24, versículo 29. Ahí habla del eclipse, de la lluvia de estrellas, de la venida del Hijo del Hombre, que va a arrasar con toda la basura maligna, no solamente de la Argentina, sino del planeta Tierra. Y no se olviden que la Argentina es un territorio elegido. Por algo nos colgaron arriba de nuestras cabezas la Cruz del Sur. Y todas las provincias tienen nombres de santos. Eso no se hizo el libre albedrío. Por algo es. Así que yo creo que con eso le dejo una gran alegría a la gente. Mateo 24, versículo 29.
Gracias, Omar.
Bueno, un abrazo para todos. Chau, chau.
Estamos juntos
porque somos cómplices de todo lo bueno que viene.
99.5.
También en el otoño 2022.
FM Náutica. Más.